Tarde y 9 minutos, abrimos el gabinete, saludamos a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes, Juan Manuel.
Muy buenas tardes.
También está Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
Y también Juan Soto Ibars. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, hoy hemos decidido hablar del liderazgo femenino en política, porque hoy se empieza a votar en el proceso de primarias de Podemos, tras la salida de Pablo Iglesias, en las que parte como favorita Ione Belarra. Y el domingo hay también primarias en el PSOE andaluz, en las que concurre Susana Díaz, que subraya su condición de mujer para reivindicarse frente a uno de los candidatos, a Juan Espadas. Dos citas que nos dan pie a hablar de ese liderazgo femenino en la política, porque han pasado algo más de 40 años desde que se inició este periodo democrático, y en todo este tiempo no hemos tenido una mujer presidenta y muy pocas han aspirado siquiera a liderar partidos. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Y somos en esto un caso raro y no solo en Europa.
Sí, bueno, en Europa y incluso en el mundo, ¿no? Porque países como Reino Unido pues ya tuvieron a Margaret Thatcher como primera ministra, más recientemente a Theresa May, o en Alemania el tiempo que lleva gobernando Angela Merkel. Pero también en países de América Latina como Argentina, con Cristina Fernández, Brasil, con Dilma Rousseff, o Chile, con Michelle Bachelet, incluso en otros países en los que no ha habido primeras ministras o presidentas mujeres, al menos ha habido candidatas con muchas opciones de serlo, ¿no? Como el caso de Hillary Clinton en Estados Unidos, o en Francia el caso que hubo con Ségolène Royal.
El análisis es de Ramón Villaplana, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, estudioso de los procesos de primarias en los partidos en nuestro país, y en un trabajo ha analizado esos procesos entre 1974 y 2018, concluyendo que en los primeros 40 años de nuestra democracia el 96% de los líderes fueron hombres, que solo en 8 de los 84 procesos de selección de liderazgo hubo mujeres que aspiraron, y de ellas solo una logró ser la jefa de su partido, que fue Rosa Díez, con un PID, a la que luego se sumó, ya fuera del estudio de Villaplana, Inés Arrimadas en el año 2020.
¿Cuándo coge Ciudadanos? Cuando ya se ha llevado el batacazo electoral de las segundas elecciones de 2019 y Ciudadanos empieza un periodo de claro declive, incluso en estos momentos se discute si hasta de descomposición, ¿no? Por lo tanto, Albert Rivera le traspasa el partido, que lo tiene que pelear también en unas primarias, que gana, pero ya lo coge el partido muy deteriorado.
Según esta analista, se repite una tendencia en los casos en los que las mujeres lideran, que es que ellas lo hacen cuando se trata de partidos que son minoritarios, como el caso de UPyD, o que están en horas bajas, y cree que la misma pauta se da también con Belarra.
Pablo Iglesias, como hiperlíder, abandona la política, divide y reparte todo el poder que él tenía concentrado, ese poder entre Yolanda Díaz, por un lado, como persona más fuerte de Unidas Podemos dentro del gobierno, e Ione Belarra como la previsible futura dirigente de Podemos. Por lo tanto, ya es menos poder el que va a tener Ione. Y por otro lado, las perspectivas electorales de Podemos, ya se ha visto las elecciones madrileñas y los sondeos que van saliendo de voto, que están a la baja.
¿A qué se debe el fenómeno? ¿Por qué al final las mujeres aspiran menos a liderar y llegan menos al liderazgo de los partidos políticos? Villaplana lo explica así.
Si tradicionalmente ha habido menos mujeres parlamentarias, ha habido menos mujeres ministras, ha habido menos mujeres también alcaldesas, presidentas de comunidades autónomas, ya ha habido menos mujeres en las direcciones de los partidos, eso indica que lo tienen mucho más difícil, porque son minoría dentro de los partidos, y una minoría siempre es más difícil que controle el poder dentro de un partido y por lo tanto pueda aspirar a la máxima posición, pues que es la de líder, ya sea presidente, secretario general, portavoz, o como cada partido lo denomine.
Explica que las mujeres en nuestro país llegaron más tarde a la política que los hombres, y a esto habría que añadir otros factores como el techo de cristal o el machismo latente. También hay que tener en cuenta, según este experto, el alto grado de intervencionismo en los procesos de sucesión en los partidos, empezando por los llamados dedazos, que casi siempre han sido de hombre a hombre, y que los procesos de primaria, según lo ve él, no han logrado romper las barreras a los liderazgos femeninos. Las mujeres, como él apuntaba, están también infrarrepresentadas en las respectivas cúpulas de los partidos, y aporta un dato más: hasta el año 2018, el último año que él analiza en ese estudio, no superaban el 30% de los asientos en las direcciones nacionales, aunque en esto, como también en los consejos de ministros, sí se ve avance, cada vez hay más mujeres en las ejecutivas y más mujeres en los gobiernos, más mujeres ministras.
Gracias, Asun Salvador, por los datos. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Teniendo los datos sobre la mesa, yo no sé si la impresión que vosotros tenéis se corresponde a los datos que nos ha dado Asun Salvador, que la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención que en 40 años el 96% de los líderes fueran hombres, que solo 8 de 84 procesos de selección de liderazgo hubiera mujeres aspirantes, aunque hay que recordar que Susana Díaz se presentó a primarias por el PSOE. ¿Cómo lo ves, Elisa?
A ver, yo tengo aquí delante los datos de ONU Mujeres, con los últimos datos sobre cargos de mujeres en política en el mundo a fecha de 2020, porque de 2021 no se ha publicado. Tengo que decir que en mujeres con cargos ministeriales, el país uno del mundo es España. España es el país número uno en número de ministras, seguido por Finlandia. Son los dos únicos países que tienen entre el 60 y el 69,9% de sus ministros mujeres. ¿Vale? O sea, ese dato es significativo, porque estamos a la cabeza del mundo en número de mujeres ministras, que sería el paso. Y bueno, en este caso en España tenemos 4 vicepresidentas del gobierno, que es justo el paso inmediatamente, ¿no? Que está inmediatamente por debajo, ¿no? Del liderazgo supremo. Sí. Bien, entonces por eso digo que es curioso que encabezando, Asun ha mencionado países, incluso algunos de vías de desarrollo en su día, etcétera, que han tenido mujeres presidentas, y sin embargo vemos que somos el número uno del mundo en cargos ministeriales, ¿no? Entonces la pregunta yo creo que tiene que ver, y en mujeres en los parlamentos estamos en el número 13 del mundo, que lo encabezado por Ruanda, fíjate, curiosamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? La pregunta real es ¿por qué los liderazgos no llegan nunca a traspasar esa barrera? ¿Por qué yo tengo la sensación a veces, que es una de las cosas, no la han mencionado en esta panoplia que nos han dado, y yo creo que a veces funciona? No sé por qué hay hombres, líderes políticos, que tienden a rodearse de mujeres en su segundo escalón, y eso en España se ve mucho, incluso en la empresa también, de manera que se aseguran con mujeres válidas una gestión, una buena gestión, y en mi opinión, y lo pongo sobre la mesa para discutir, se aseguran también que no van a tener puñaladas para, digamos, intentar desbancarles del liderazgo. Creo que entienden que las mujeres son más leales y que no van a hacerles jugadas que probablemente un segundo podría hacerles. Esto lo dejo sobre la mesa porque me parece que es algo que en España se ve bastante.
Interesante que lo de las puñaladas traperas sea cuestión de género también. Juan Manuel o Juan Soto, ¿quién quiere continuar? ¿Juan Manuel?
Sí, bien. Bueno, habría una lectura menos amable, ¿no? Y es el hombre que quiere rodearse de mujeres al estilo de Jesús Gil o al estilo de Arévalo,
bueno,
¿no?
Sí, pero eso serían
mujeres. Que se rodean de mujeres. Que se rodean de mujeres, pero con la intención simplemente de mostrar una imagen benévola y magnánima, ¿no? Con una cierta, digamos, condescendencia. Pero fuera de esta visión malévola, no, hombre, yo creo que habría que ampliar un poquito el foco y nos darían unos resultados algo mejores, ¿no? O sea, no olvidemos, pues, que mismamente el Congreso de los Diputados, que es la tercera magistratura de España, después de la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno, pues en los últimos tiempos podríamos decir incluso que seguramente ha habido casi una igualdad entre hombres y mujeres. Ha sido Rudí, ha sido Ana Pastor, ahora tenemos también una mujer en la Meritxell presidencia Batet, sí, en estos momentos.
Y en el Senado Congreso también, ¿eh?
Senado. Uh-huh. ¿Eh?
Que sí, que en el Senado y en el Congreso tenemos
claro,
mujeres.
Claro, efectivamente.
¿Sí?
Uh-huh. Y luego, bueno, si también nos vamos a la presidencia de las comunidades autónomas, que en realidad es un poder muy rotundo y muy visible, bueno, pues alguna de las políticas más destacadas, de los políticos más destacados que ha habido en España durante las últimas décadas han sido también mujeres. Lo mismo podríamos decir del poder municipal, pues bueno, nombres como Esperanza Aguirre, como ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, nombres como Rita Barberá, como Colau en Barcelona. Es evidente que sí hay bastantes mujeres en cargos políticos de gran relieve. Sí podría decirse que hay una cierta resistencia, no sé si resistencia por parte del elemento masculino, o incluso una cierta resistencia interior a asumir el mando de los partidos políticos. Y digo que puede ser resistencia por ambos, desde ambos bandos, porque evidentemente los partidos políticos son centros de poder, no tanto centros de gobierno, pero sí centros de control de las oligarquías políticas, en donde muy probablemente las mujeres no se sientan a gusto. ¿Por qué? Bueno, pues porque entienden que ahí hay unas luchas muchas veces intestinas o subterráneas entre los machos alfas, expresión que se ha utilizado en estos tiempos, que no les beneficia, es decir, que se sienten postergadas o trituradas por correlaciones de poder que nada tienen que ver realmente con el ejercicio de la política, sino que tienen mucho más que ver con fuerzas de poder interno y con el deseo de tener un control que, repito, no tiene tanto que ver con la función política como con otras cosas más sórdidas que rodean, desgraciadamente, la partitocracia. En cualquier caso, sí, es evidente que hoy por hoy, pues el número de varones que ostentan cargos públicos sigue siendo superior. Sin embargo, por no partir siempre de un punto, digamos, casi como autoacusatorio o de visión negra de la realidad española, yo creo que esto también, para considerarlo en su justa medida, tenemos que compararlo. Es decir, hace 3 décadas, pues las mujeres que ocupaban magistraturas tanto en el poder legislativo como ejecutivo como judicial eran casi, podríamos decir, eran cargos simbólicos. Y en muy poco tiempo han adquirido un protagonismo insospechado. Claro, se decía antes aquí que las mujeres que han asumido la jefatura de un partido político, la dirección de un partido político, que siempre son o partidos minoritarios o partidos en decadencia. Bueno,
se puede valorar, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan Soto Ibar, si comparte algunas de las cosas que ha oído.
Es dudoso como formulación, y más bien diría yo que es como visto a posteriori. Es decir, no creo que Rosa Díez, cuando asuma la jefatura de Unión, Progreso y Democracia, sea una mujer que asume un partido minoritario. No, asume un partido que pretende ser un partido que plante batalla al bipartidismo, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que hay una cosa en el estudio que no he tenido tiempo de leer entero porque son 300 páginas, es muy, muy enjundioso, digamos, ¿no? Pero con hacer una foto fija de 40 años a mí me ha parecido de entrada un poco problemático, ¿no? Porque recuerdo cuando Zapatero empezó a hablar de la paridad, ¿no? En 2004 y que empezamos a normalizar que hubiera el mismo número de diputados y diputadas, empezó a visibilizarse todo esto, que todavía sorprendía, ¿no? Veníamos de una plutocracia masculina muy larga, ¿no? Entonces, claro, hacer una foto de todo ese periodo es natural que va a dar unas cifras vergonzosas, y sobre todo si solo hablamos del liderazgo de los partidos, que yo estoy de acuerdo con Juan Manuel y con Elisa, ¿no? Que es un sitio muy, muy duro, donde alguna gente... vamos, que hay que tener allí un tipo de ambición, quizá, o de obsesión con el poder, que a lo mejor está menos representado también en estadísticas en mujeres que en hombres, ¿no? En cuanto a ambición, ¿no? Hay un chiste muy bueno de Bill Burr, que es un cómico estadounidense que me encanta, que al inicio de un monólogo que hace delante del público, dice: pronto habrá una mujer presidenta de Estados Unidos, ¿no? Y todo el público empieza a aplaudir, ¿no? Y entonces dice: todavía no os he dicho de qué partido es, ¿no? Y el público se queda totalmente paralizado, ¿no? O sea, igual es del partido nazi, ¿no? Por eso pensaba en algunas de las mujeres que sí han conseguido cargos importantes en España y en otros lugares, ¿no? Que han sido mujeres acusadas habitualmente de ser machos alfa. También Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre, Rita Barberá, ¿no? Incluso a veces se han hecho alusiones sucias a lesbianismos, incluso, ¿no? O sea, se las ha tratado, se las ha medido, y se las ha acusado de ser tíos con peluca prácticamente, ¿no? Que me da a mí que pensar también sobre ese lugar tan difícil que es el liderazgo de los partidos, ¿no? Donde, por un lado, culturalmente estamos muy habituados al macho alfa, y por otro lado, casi que hay un público que, en cierto modo, se le exige a quien lo ocupe que se desempeñe, ¿no?
A ver.
Pero una cosa, ya con esto acabo esta primera intervención. Estos estudios del liderazgo femenino, que estamos muy, muy, muy acostumbrados a verlos, a radiarlos en la prensa, a verlos en los periódicos, etcétera, se habla mucho de esto, ¿no? Pero en cuanto a la desigualdad de las mujeres en el mundo del trabajo, hay otros ámbitos en los que existen desigualdades escandalosas y que no se comentan nunca, ¿no? Siempre estamos mirando la parte de arriba, pero en España el 4% de los taxistas son mujeres. En España, el 168 de 20.000 bomberos son mujeres. En minería, os podéis imaginar. Un momento. Quiero decir, hay ámbitos donde la desigualdad de sexos en el trabajo es inmensa.
Vamos a ver.
Inmensa, absolutamente. Y siempre estamos hablando de la parte de arriba. Yo pienso, no hay una conexión entre la parte de arriba y la parte de abajo.
¿Eh? Es que esto, Soto, no es un trabajo, ¿vale?
No es un trabajo,
no estamos hablando político. No es un trabajo. Estamos hablando de regir los destinos de los pueblos, y las mujeres son el 51 o el 52% de esos pueblos, ¿entiendes? Esto no es un trabajo. Eso se trata de ver hacia dónde llegamos. Y es una cosa que no sucede solo en España. El 90% de los jefes de Estado y de gobierno del mundo son hombres. ¿Eh? Lo son. O sea, solo un 10% son mujeres.
Estamos dando por hecho que los sexos se benefician unos a otros en cuanto al destino de los pueblos.
No, lo que yo no estoy dando por hecho es esas confusiones, ¿vale? Ni doy por hecho la asunción esta de... Porque es un estereotipo, ¿sabes? Estoy oyendo muchos estereotipos. La mujer que no es ambiciosa con el poder, pero ¿de dónde habéis sacado que las mujeres no queremos el poder? O sea, ¿de dónde ha salido que las mujeres no queremos el poder? Y que no somos ambiciosas con el poder. No, es la lectura que hacéis los tíos, ¿vale?
Bueno,
es la lectura que hacéis los tíos. Sí, necesariamente, sí. Las mujeres somos personas. No nos diferenciamos en nada de vosotros. ¿Eh? No nos diferenciamos en nada en nuestra forma de ver la vida. Claro que nos gusta regir los destinos. Los de nuestra familia, los de nuestro pueblo, los de nuestra comunidad autónoma y los de nuestro país, si hace falta. Es decir, no nos diferenciamos en eso para nada de vosotros. La segunda cuestión, o sea, eso de que no somos ambiciosas. Bueno, luego está lo de que no nos sentimos cómodas. Pero vamos a ver, o sea, es que somos la princesa de los labios de seda, que de repente, se siente incómoda, porque aquí hay puñaladas.
Hay estudios que hablan de esto,
pero vamos a ver, ¿qué estudios científicos? Pero si hay tías liderando empresas tecnológicas, y tías españolas también, y empresas farmacéuticas, donde deben volar todos los puñales del mundo mundial, para llevarse además al final los jugosos emolumentos que les dan a los CEOs de estas empresas. O sea, quiero decir, ¿cómo que las tías no quieren, qué quieren? ¿Estar en casa como en la Edad Media esperando a que decidáis por dónde tenemos que ir? No, este no es el problema. El problema es que los tíos se niegan a soltar el poder. Es decir, y esto tiene mucho que ver con el patriarcado y con el machismo, ¿de acuerdo? Está íntimamente relacionado, porque el feminismo es una lucha por el poder, no lo olvidéis. Es decir, las mujeres, que somos el 52% de la población, reivindicamos tener el mismo acceso a los círculos de poder que tenéis los hombres. Y no dentro de 107 años, que es lo que calculan que se va a tardar. Pensar que los hombres están mejor preparados para gobernar es ser machista.
Creo que nadie ha dicho ¿no, Elisa?
No, pero lo digo por si alguien lo está oyendo, ¿no? De facto, yo creo que desde las islandesas ya se ha demostrado que las mujeres muchas veces son muchísimo mejor para regir los destinos de un país. O mirad Australia. O
al menos llaman a las mujeres cuando las cosas se les van de las manos,
las cosas,
y tenemos que arreglar cosas, ¿no?
Efectivamente, hay que arreglarlas. O sea que no se trata de que las mujeres no estén cómodas con el poder. ¿O me vais a decir que Cospedal y Soraya estaban incómodas con el poder? ¿Eh? ¿Cospedal y Soraya estaban incómodas con el poder? No, no estaban incómodas con el poder. De hecho, hicieron la estupidez del siglo, que fue que estando ellas en plena disputa por el poder, se lo entregan a Casado en una especie de dejación, porque si no voy a ser yo que no sea tampoco ella, ¿vale? Que es bastante tremenda, porque ahí sí que hubiera el Partido Popular estaba aún tris de haber tenido una mujer liderándolo. Y bueno, luego habrá que analizar cómo Casado le gana, por ejemplo, a Soraya Sáenz de Santa María, ese liderazgo, uh-huh, que es para mucho análisis.
Vamos a repartir juego. Vamos a ver ahora Juan Manuel de Prada qué dice.
No, vamos a ver, no, yo no creo que se haya hablado aquí de la ambición mayor o menor. Sí he hablado de que nada tiene que ver las luchas intestinas de un partido político con el deseo de prestar un servicio a la sociedad de la que formas parte. Quiero decir que hay que distinguir un poco la función política propiamente dicha de las luchas intestinas que se plantean en los partidos. Y ahí sí que da la impresión que bien, porque desde un núcleo de poder masculino se trate de dificultar el acceso a la mujer, o bien porque a la mujer le dé pereza, no por falta de ambición, sino probablemente por escrúpulos.
Que no le dan pereza ni escrúpulos, Juan Manuel. Que una mujer, bueno, no es distinta a ti, que una mujer que estaba segunda
mismamente
detrás...
en este caso que tú has puesto, Elisa, mismamente en este caso que tú has puesto, algo sí se podría percibir. Es decir, efectivamente, Cospedal entrega sus votos a Casado.
Bueno, Cospedal tenía ahí un marrón que ya hemos visto cuál es el marrón que tenía Cospedal.
No lucha a fondo el poder competir en esa última vuelta, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver, yo no se puede entrar en el alma de cada persona, ¿no? No se puede entrar en el alma de cada persona. Yo estoy completamente seguro de que hay mujeres que tendrán ambición política y otras que no la tendrán. También pienso que es... o sea, por ejemplo, yo no tengo ambición política. A mí incluso me han ofrecido formar parte de partidos políticos a lo largo de mi vida en varias ocasiones. Y siempre he dicho que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque no la tengo. Porque mis ambiciones pues las enfoco hacia otros aspectos de la vida. Quiero decir con esto que no le podemos pedir ni a las mujeres ni a los hombres que tengan ambición política. Unas la tendrán y otras no la tendrán. Lo que sí que creo es que seríamos un poco injustos si dijésemos que España es un país en donde las mujeres no tienen acceso a las altas magistraturas o a los círculos o a las élites políticas. Yo creo que sí la tienen. Que haya unas inercias que todavía dificultan su acceso, pues probablemente eso sí que ocurra, ¿no? Pero luego yo creo que es muy importante resaltar no las ambiciones, sino los anhelos o los deseos de cada persona, que repito, o sea, pues no sé, pienso en una persona como Elisa Beni. Pues Elisa Beni puede tener una gran ambición como periodista o puede tener una gran ambición como escritora. En cambio, si le toca estar en las luchas intestinas para conseguir la dirección de un periódico en donde además vas a estar sometida a las directrices que te den personas desde fuera, pues a lo mejor una mujer de forma más inteligente dice, no, pues mira, yo la verdad es que esto no lo quiero.
Pero Juan Manuel, que yo dirigía un periódico con 23 años. Un periódico que solamente estaba conformado por hombres cuando yo tenía 23 años.
Sí lo sé, Elisa.
O sea, yo no soy el mejor ejemplo, ¿entiendes?
No, la pregunta es si alguien que se dedica a la política no tiene la suficiente ambición como para intentar llegar al máximo escalafón, ¿no? Para entendernos.
Con respecto a la ambición, Carmen, yo voy a decir una cosa. Hay una relación entre la ambición desaforada de poder y la psicopatía. Hay una ambición, o sea, hay una relación. Hay una relación entre aquello a lo que tú estás dispuesto a renunciar por conseguir el poder y el resto de las cosas que tienes en tu vida, ¿no? Y hay estadísticamente, yo no digo, Elisa, que no haya mujeres dispuestas a eso, por supuesto que no, y claro que las hay. Y cada vez habrá más, porque estamos cada vez más lejos de los géneros totalmente separados en cuanto a los roles, ¿no? Cada vez es menos, digamos, diferente, ¿no? Vale, pero estadísticamente sí podemos ver, aquí la estadística es una medición social que nadie tiene que darse por aludido con ella, ni tú, ni yo, ni nadie. A mí me pasa como a Juan Manuel, no tengo el más mínimo deseo de poder porque no quiero perder otras cosas. Pero estadísticamente sí vemos que hay muchas, muchas menos mujeres dispuestas a renunciar a ciertas cosas como el tiempo libre, el cuidado de la familia, etcétera, que hay elementos culturales, hay elementos machistas.
Es que os confundís.
Espera, que acabe su razonamiento, Juan.
Un momento. hay una relación entre aquello a lo que renuncias y el puesto de hiperliderazgo. Hay una relación. Estadísticamente, por los roles de género en parte, muchos más hombres han estado dispuestos a no ver a su familia en la vida y pelear por esos puestos. Eso afecta a la distribución de los géneros en las cotas altas del poder, de una manera, digamos, poco discutible. Y a eso me estaba refiriendo yo antes. Naturalmente que hay mujeres dispuestas a no tener hijos, a lo que sea, y lanzarse a esa piscina de barro
a machete, por supuesto. A ver, la primera cuestión es pensar que hay cosas que son renuncias y que, por tanto, es la mujer la que tiene que renunciar, ¿de acuerdo? Esto está basado y procede de un sistema social en el cual la mujer, para determinadas cosas, tiene que renunciar, mientras que el hombre no. Esto es una cuestión del
exactamente
patriarcado.
Justo
pero
lo que acabo
es una
de
cuestión,
decir, Elisa.
Es una cuestión del patriarcado, ¿de acuerdo? No es una cuestión de las mujeres, nos viene impuesta. Es del patriarcado. En segundo lugar, yo creo que esto no tiene que ver con que no haya mujeres que estén dispuestas. Claro que hay mujeres que estén dispuestas. La cuestión es más sociológica y más profunda. Y os la doy la vuelta. Es decir, cuando un partido tiene que elegir presentar a unas elecciones generales y tiene un candidato hombre y un candidato mujer, ¿me vais a decir que los gurús del partido y que incluso los que se plantean quién será mejor candidato no se plantean si el hecho de que el candidato sea mujer va a producir un problema añadido respecto a que no lo sea y por lo tanto opta por el hombre? ¿De acuerdo? Es decir, hay una cuestión sociológica que es: ¿está la población española o la población mundial, porque esto pasa en líneas generales, preparada o dispuesta a votar a una mujer? ¿Qué le pasó a Hillary, por ejemplo? ¿No? ¿Y qué le pasó a Hillary? ¿Pero qué tiene que ver una...? A ver, estamos hablando del poder. Del poder de verdad, no del poder de Chichinabo. Del poder de verdad. O sea, del verdadero poder. O sea, por eso estamos hablando de jefas del Estado. El dato que se ha dado es jefes del Estado y presidentes del gobierno. ¿De acuerdo? Presidente de la República Francesa, de la República Americana, presidente del gobierno de España. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de tener... Hombre, pues faltaría más que a estas alturas no hubiera presidentes de comunidades autónomas, etcétera. Si os dais cuenta, hablabais antes de los poderes, resulta que el legislativo es el único poder en el que se ha hecho la generosidad de cedérselo a mujeres. Es curioso, porque el judicial y el ejecutivo, ese no sale, ¿eh? Ese, ni aun teniendo tantas parlamentarias, ni aun siendo mayoría las mujeres juezas, ese no se entrega, ¿eh? Entonces la pregunta es, en las elecciones, ¿la sociedad española está dispuesta a votar a una mujer? O estamos, los norteamericanos había, y esto Mari Carmen se va a acordar, porque cuando estábamos hablando aquí de la candidatura de Hillary en las primarias, ¿te acuerdas?
Sí,
siempre se decía, Estados Unidos tendrá antes un presidente negro que una mujer.
Sí, efectivamente.
Es decir, claro, era así, y de así pasó. Es decir, la reticencia a que gobernara una mujer era mayor que a que gobernara un negro, ¿eh? Y eso es mucho decir en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto...
Pero a lo mejor ahí podríamos hacernos la pregunta...
¿Qué parte de culpa tiene sociológicamente la sociedad, no las mujeres? Las mujeres quieren gobernar. Hay mujeres que quieren gobernar.
A ver, ¿qué pregunta dice...?
Pregunta.
Sí, sí, las mujeres quieren...
Porque claro, cuando decimos la sociedad, ¿no, hombre? Pero la sociedad, el 50% son mujeres.
El 50%
mujeres.
De la...
¿Claro?
Las mujeres, sí.
Sí, 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 es que hay mujeres...
A lo mejor el problema es que son precisamente las mujeres quienes no están dispuestas a votar a mujeres. Esto
es que hay mujeres que están muy... muy agresionadas por el patriarcado, ¿eh? O sea...
Sí, sí, hay...
La intención de voto a mujeres suele ser menor entre las mujeres, se suele decir. No sé si esto será cierto. Pero mira, ya que hemos hablado, hemos mencionado aquí el tema de Pablo Casado. Pablo Casado... opta a la dirección del Partido Popular frente a dos mujeres puestas a dedo por un hombre. Tanto Cospedal como Soraya Sáenz de Santa María son mujeres puestas por un hombre.
Y con mayor peso político, intelectual, etcétera, que él, de aquí a Lima. Ambas.
Sí, bien, bueno, no lo sé. El caso es que en ese momento los compromisarios o los afiliados del Partido Popular optan por un hombre. Si ahora mismo le tocase a Pablo Casado competir, por ejemplo, con Isabel Díaz Ayuso, todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso barrería a Pablo Casado. Ahora mismo, si se plantease esa situación...
Pero no se va a plantear, ¿por qué? Porque las propias
Mira, Esperanza Aguirre, y ahora mismo la realidad es que el votante de derechas votaría, vamos, el afiliado del Partido Popular, que son quienes votan en estas primarias, vamos, no es que ganase Isabel Díaz Ayuso, es que Isabel Díaz Ayuso sacaría un 80%, un 90%.
Las estructuras de los partidos frenan la llegada de mujeres al liderazgo. No solo en España, en todas partes lo frenan. La propia estructura interna.
Y el sistema de primarias no ha venido a ayudar nada.
Las estructuras de los partidos, creo yo, son más las estructuras de los partidos, que sí que creo que existe este fenómeno, aunque creo que es un fenómeno que también se está corrigiendo y que tiende a aminorarse, mucho más que la sociedad, así vagamente, ¿no? Yo donde percibo más resistencia precisamente es en las mujeres. Normalmente cuando sean las pocas veces que se hacen estas encuestas distinguiendo entre mujeres y hombres, siempre en la mujer hay una mayor desconfianza hacia el político de su mismo sexo. Pero bueno, esto...
Es que, yo creo que ahí hay una connotación ideológica más que una cuestión de género, ¿eh? Quiero decir que hay mujeres que no votarían jamás a otra mujer si ideológicamente no son afines
fuera
a ella.
De otro, eso es. Claro, correcto, eso, es el cruzar. Es cuando se pregunta, ¿votaría a tal mujer porque sea mujer, aunque sea el partido contrario al suyo? Ahí es cuando se produce.
Bien, yo por eso pondría una duda sobre si una mujer en una posición de liderazgo absoluto tiene, por ser mujer, que beneficiar a las mujeres del país que va a dirigir, ¿eh? O sea, que hemos tenido esos ejemplos.
Bueno, yo pienso que Thatcher sería,
no me parece
un
una política feminista, eso, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, interesante reflexión.
Quien beneficia a los administrados por ser de Albacete o por ser mujer o por ser de mediana edad, es evidente que no es un buen político.
Podría pasar que beneficiara a todos los administrados. Claro, lo que se ha visto en algunas partes es que los liderazgos femeninos tienen una vocación de servicio, es decir, una vocación de hacer cosas que sirvan a las gentes a las que están gobernando, que a veces en los liderazgos de los hombres brillan por su ausencia. Bien. Y a los ejemplos que islandés, neozelandés, etcétera, me remito.
Claro, bueno, yo confío en que la gente que gobierna para todo el mundo no intente beneficiar solo a los suyos, porque eso me parecería feo, sea hombre o mujer quien lo hiciera. Pero bueno, sí, estamos hablando de actitudes diferentes a la hora de ejercer liderazgos cuando son mujeres o cuando son hombres, en la mayoría de los casos, aunque haya gente pues que tenga también cualidades femeninas a la hora de liderar, aunque sean hombres. Vamos a hacer una pausa, a ver qué dicen los oyentes. Pero antes les digo que a veces se nos complican las cosas y si nos lo pone fácil la Mutua, mejor que mejor.
Hagan caso, te lo ponen muy fácil. Si te vas ahora a la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara. Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. Villancicos en verano, mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Onda Cero, Madrid.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar,
adelgar. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Elegir universidad. Una de las decisiones más importantes de la vida. Descubre el modelo de la Universidad Nebrija con un 85% de empleabilidad media en el primer año de graduado y un 91% en ingenierías y arquitectura. Infórmate de nuestro programa de becas y otras ayudas en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
Necesito un almacén, pero ya.
Steelbox. Módulos de almacenamiento, talleres y oficinas para autónomos y microempresas.
Tu almacén con plaza de aparcamiento privada en la misma puerta. Cuatro líneas de fibra y todos los servicios al menor coste.
Nuevo Steelbox en el Parque Móstoles Tecnológico. Visita nuestra web steelbox.info.
A las 8 de la tarde es hora de contar y explicar.
Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que compartir.
Pero también es hora de escuchar.
Su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica, que para eso está también la radio.
La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas. Toda la actualidad del día, análisis, tertulia y debate. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
Esto empieza, véngase.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estamos en el tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni y Juan Soto Ibars hablando del liderazgo femenino en política. Vamos a ver qué piensan los oyentes que han llamado al 638-442-081.
A la mujer no le da pereza ostentar el poder. A la mujer lo que le pasa es que enseguida se le frena y enseguida se le aparta. Además de que no sale a la carrera con la misma ventaja que el hombre. Sale con un montón de cargas detrás. Casi siempre la casa y los niños. Y en el momento que una mujer tiene poder, tiene entereza y sabe lo que quiere y tiene una manera de hablar decidida, ya es una Rottenmeier. Vosotros los tíos no, las tías sí. Y así nos va. Pero vamos, esto cambiará y será al revés. Y os quedaréis vosotros en casa cuidando a los niños y nosotras llevaremos el poder y el mando.
Hablando de la estructura de los partidos que frenan la llegada de las mujeres, ha habido una excepción, el Partido Socialista. La estructura de su poder estaba claramente a favor de Susana Díaz y es la militancia la que votó a Pedro Sánchez.
Hay un matiz que no se está teniendo en cuenta. No es que las mujeres tengan menos ambición o que quieran renunciar menos a la vida privada y el tiempo libre. Es que los hombres disponen de más ayuda para compatibilizar vida privada y vida pública, de más recursos para estar arriba, mientras que las mujeres tienen que renunciar a estar arriba porque no tienen ayuda para compatibilizar vida privada y vida pública o vida de trabajo.
Me parece que están hablando prácticamente de lo mismo. Primero habría que cambiar la mentalidad patriarcal que existe, ya que si no, por más que se quiera, las propias mujeres y obviamente los hombres no votarían a una mujer como tal por ser mujer. En cambio, sí es cierto que habría muchos hombres que votarían a mujeres si demuestra y si se demuestra que efectivamente valen más para ese puesto que para un hombre. Pero si no se cambia la mentalidad, lo veo difícil, no imposible durante un par de generaciones como siga así.
¿Qué os parecen las aportaciones de los oyentes? Rápidamente ya, para hacer un poco de resumen. ¿Qué te pareció, Juan Manuel o Elisa, quien quiera comenzar?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que los oyentes han apuntado aspectos que hemos comentado aquí, ¿no? La primera oyente nos decía que lo que ocurría es que los hombres tienen más posibilidades de ayuda o de apoyo en su ascenso frente a las mujeres que no lo tienen, sino que tienen o que arrastran unas cargas, ¿no? Pero ha rematado su intervención diciendo, pero eso cambiará y será al revés. Al final los hombres os quedaréis cuidando de los hijos. Bueno, yo creo que esa no es la solución, ¿no? Yo creo que esa no es la solución. La solución sería verdaderamente que hubiera una capacidad para entender que son obligaciones comunes, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que se entienda que son obligaciones comunes. No obstante, también tengo que decir que la realidad es que la mayor parte de las mujeres que se dedican a la política, o muchas de ellas, precisamente han prescindido o han decidido que esas no van a ser sus obligaciones. La mayor parte de las mujeres que en estos momentos, bueno, ahí está Isabel Díaz Ayuso, que es una mujer que no tiene hijos. En el propio Partido Socialista también son varias las mujeres que han llegado.
Vamos acabando. Elisa, lo último.
No, iba a decir que más que nada tú repasas las biografías de las políticas y normalmente pone política, feminista, madre, tal. O sea, yo no hago más que ver perfiles así, pero bueno, eso es una elección personal. Yo lo que creo, y he recibido un montón de mensajes en Twitter y tal, lo que creo es que efectivamente hay que acabar con el mito de que las mujeres no queremos regir los destinos de la comunidad, porque es una falacia. Es decir, porque las mujeres sí queremos estar ahí, y es más, muchas veces pensamos que lo haríamos incomparablemente mejor que muchos de los hombres que están. Y, por cierto, atentos a Yolanda Díaz.
Juan Sotibars.
Pues sí, ojalá, mira, pronto esto no sea ni siquiera un tema de debate. Vamos, yo creo que lo vamos a ver, que hay una inercia todavía, sobre todo en la plutocracia de los partidos, ¿no? Y en las altas empresas y así. Pero me parece que tiene los días contados, vamos. Ya se ha abierto la veda y creo que cada vez habrá menos barreras, vaya.
Bueno, Juan Ralucas,
hola,
¿cómo
¿qué
estás?
Tal? Bien, bien, muy bien, encantado. El de lunes, ya sabéis, encantado. Yo los fines de semana he hecho mucho de menos la radio y los lunes estoy encantado porque regreso a encuentro con los oyentes.
Pues mira que tienes cosas que contar en la brújula, sí, ¿eh? Tenemos... Vaya día con los indultos y todo eso.
Hombre, hoy el día ha empezado con la señal que ha enviado clarísima, además, Junqueras al gobierno para aliviar la tensión en torno a los indultos. No es nada nuevo que él rechace la vía unilateral, pero sí es la primera vez que un líder independentista dice que los indultos podrían ser algo positivo para aliviar el sufrimiento, ¿no? Y yo creo que esa señal la estaba esperando el gobierno. Y hace un rato Iceta acaba de decir en La Sexta, el ministro Iceta, que es un poco el cordón umbilical, el cordón que tiene con el independentismo de manera más clara el gobierno de Sánchez, los indultos probablemente lleguen antes bueno, mucho antes que la inmunidad de rebaño. Es decir, antes del 1 de agosto podían estar ya formalizados los indultos por decisión del Consejo de Ministros. Contaremos un poco cómo está la situación, el diálogo que hoy han mantenido en Barcelona el presidente aragonés y el jefe de gobierno español. Y luego, bueno, pues con respecto a las vacunas, se está hablando ahora Fernando Simón, no sé si pedirá disculpas, como el otro día pareció sugerir que haría la ministra Darias en conversación aquí con Carlos Alsina, después de haber criticado la forma en que se informa por parte de algunos medios con respecto a la vacuna y sugerir que podían esos medios tener determinados intereses sobre ese particular. Marruecos sigue apretando, la diplomacia española triunfante como desde que comenzó esta crisis, y ahora está apretando con la crisis del estrecho. Va a cerrar la posibilidad de que se llegue a través de Algeciras y el sur de España a Marruecos. Los marroquíes que quieran regresar en verano a su país tendrán que hacerlo desde Francia o desde Italia. Y las elecciones en Perú, que seguimos con mucha atención, y explicaremos quiénes son los candidatos y qué relación tiene la candidata Fujimori con el Fujimori que está en la cárcel por corrupción y que fue presidente. Bueno, es su hija, pero tiene alguna historia más y algún asunto más pendiente con él. Y ya está, me callo porque se me ha quitado la música.
Te seguiremos en La Brújula. Chao. Juan Ramón Lucas, gracias. Gracias, Juan Manuel de Prada, Elisa Ben y Juan Soto Ibarza. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Adiós.